Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Te vienes ahí, te pones a rajar, o sea, no tienes límite, ¿no?
Y además estábamos hablando de cosas, fíjate, de grandes y terroríficos dictadores de la historia de la humanidad. Pol Pot, ya sabes, pues por supuesto Adolf Hitler. Lenin. Y habíamos incluido a Putin un poco.
Sí, bueno, está empezando a despuntar el chaval, sí. ¿Estás un poco tomado, qué diría yo en estos casos?
Un poquitín, sí, nada, prácticamente nada. Prácticamente. Solo estoy...
No, se le ha puesto voz de hombre, ¿eh?
Destruyendo, mira, pues eso ganado. Pero solo estoy destruyendo un árbol transformado en celulosa y transformado en papel al día.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Pues de lo que tú quieras.
¿De qué? Hablamos primero de las historias de las canciones.
Venga, sí, yo creo que sí.
Venga, en las últimas semanas además hemos hablado de eso, de canciones de guerra, de himnos populares o nacionales, de su historia y de algunas curiosidades, incluyendo el himno de España. Hoy volvemos sobre el tema, pero con nuevas piezas y con su origen además. La verdad es que es un tema muy curioso. La música normalmente nos une, nos motiva, nos da fuerza, ¿verdad, David?
Es totalmente cierto, es algo que ocurre, pues ya sabemos que en todas partes se utiliza música para hacer cosas positivas en general, y a veces incluso también negativas, ¿por qué no decirlo? Pero sí que es verdad que bueno, pues que las obras musicales tienen esa capacidad, y bueno, pues te he hecho una selección para esta noche, a ver qué te parece.
Pues vamos a ello, me has pasado una lista, a ver, la primera, el himno de la Legión.
Bueno, estamos escuchando.
A todo el mundo le suena.
Hombre, está claro. Además es muy bonito, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues el himno de la Legión, que viene a decir que uno es el novio de la muerte, sabes que es un legionario que aparece en el tercio y nadie le conoce y tiene una historia oscura detrás y tal, que era un poco la función de la Legión extranjera, que se llamaba, no española, curiosamente, pero sí la francesa, por ejemplo. No se miraba quién entraba, ni hacía falta confirmar que el nombre era verdadero. Solamente...
Ni siquiera es un asesino.
No, pero sí tenía una función curiosa, eso sí. Luego otra cosa que fuese cierto, ¿eh? Digo que la base de la Legión extranjera en general era redimirse de todo eso. A través del sacrificio, ¿sabes? Del servicio a la patria, etcétera, etcétera. Bueno, pues en España la Legión se funda en 1920 como tal. Antes tenía otro nombre, o sea, eran los tercios, el tercio de extranjeros. Bueno, pues se funda en 1920 y Millán Astray, general Millán Astray, famoso, que ya sabes que después de la Guerra Civil le faltaba un ojo, un brazo, sí. Era como un poco Blas de Lezo, pero en época moderna, pues buscaba una canción, algo que unificase. ¿Recuerdas que hace unas semanas, cuando hablamos, por ejemplo, del Dixie?
Sí.
Es lo mismo que hizo general Custer, sí, con los soldados, utilizando Gary Owen, la famosa Gary Owen. Bueno, pues él de pronto entra en un garito de la época, vamos a decir, y escucha una canción que la verdad es que yo no he sabido distinguir si técnicamente es un cuplé, porque parece que lo podría ser, otro tipo de obra que, bueno, pues no sé muy bien si... Más digamos americana, más moderna. Bueno, el caso es que este cuplé o esta pieza musical la canta una cupletista, como es lógico, y él la escucha. La letra tiene ya ese sentido de ser el novio de la muerte y a él le encanta y la acepta. Mira, era Lola Montes la que la estrenó y la letra era de Fidel Prado, la música de Juan Costa. O sea que no tiene absolutamente nada que ver, era, ya te digo, en un café, el novio de la muerte, la canción que escuchó Millán Astray y que adoptó, la hizo retocar y todo, sí. Esto, pero la adoptó como himno de la Legión.
Una curiosidad, desde luego, para esta canción, para este himno, ¿no? que utilizan siempre los legionarios. Bueno, lo has nombrado, el Dixie.
Sí, no, pero te voy a poner una cosa que no te esperas. Hemos escuchado... Pero escucha, esto parece lo mismo así a priori, ¿no? Ya verás. ¿Himno de la Legión o no?
Hombre, suena muy parecido, pero ahora cambia. ¿Qué es esto, David?
Es lo mismo. Pero es una canción más tipo cuplé, ¿no?
Vale, sí.
La he encontrado por ahí, no sé, lo reconozco, si es una versión de la original grabada más recientemente, aunque es muy antigua la grabación, pero en todo caso se parece más a lo que podríamos escuchar un día.
Claro, que seguramente de ahí salió, exacto.
Sí. Algo muy parecido tuvo que ser lo que escuchó Millán Astray, Oye, tuvo buen oído porque lo convirtió en una canción que no es así alegre, ¿no? En sí misma.
Uno que tiene poco cuerpo, ¿verdad? No valdría para legionario, pero yo creo que es en serio lo de eso. Yo en el novio de la muerte lo hemos dicho todo. Yo lo que pasa es que luego me preferí que se hicieran otros los novios.
Sí, otros, sí. ¿Sabes? Sí, por si sí, pues, acaso.
No voy a ser que, sí,
que, eso, que tampoco hay que forzar, ¿no?
Bueno, decía eso, que el Dixie.
El Dixie. Bueno, el Dixie es una canción realmente peculiar. Para mi gusto es preciosa. Por ejemplo, era, fíjate, curioso, porque Abraham Lincoln es el que se opone a los Estados Confederados, a los Estados del Sur de Estados Unidos en la Guerra de Secesión, para los cuales esta canción es un poco su himno. De hecho, llegó a ser el himno de la Confederación y era la canción de guerra, vamos a llamar, favorita de Abraham Lincoln, porque es muy bonita. Lo que pasa es que el sentido que tiene es completamente absurdo, no nos engañemos. Fíjate cómo eran los del sur, que es que parece casi de cachondeo. Lo que hacen es que la letra no la estamos escuchando porque la versión que oímos es solo instrumental, sí. Pero tenía letra. Y en la letra viene a contar la historia de un esclavo negro, que añora la tierra, la plantación donde había nacido, como que casi que no podía vivir y que querían vivir y morir allí y tal. Tú fíjate, ¿tú crees que muchos esclavos iban a añorar eso?
No creo que añoraran, te iba a decir, no, las plantaciones, ¿no? Claro. Y cómo eran tratados especialmente.
¿Y, si las añoraban? Bueno, también es verdad que la mayoría de las veces en las películas se ven exageraciones. La mayoría de la gente, siendo una aberración como tal la esclavitud, no, menos todo el mundo estaba todo el día tratando mal a la gente, ¿no? Pero eso es normal también. Pero, ¿y si digo que si la añoraba? Era porque estaba alienado, vamos a llamarlo, porque no conocía otra cosa. Claro, con lo cual, lo mires como lo mires, es una canción un tanto ridícula, la letra. Pero la música es muy bonita.
Yo he puesto alguna vez el ejemplo que recuerdo una vez viendo a Noel Soto en el Rincón del Arte Nuevo, una sala pequeñita que hay en Madrid de música, para quien nos escuche de fuera y no la conozca, que hace así, pues, R&B, bueno, blues en castellano, ¿no? Y recuerdo un día que empezó a tocar una de sus canciones y empezaba, dijo, venga, palmas, y empezamos todos aquí. Digo, joder, perdón, a ver, o sea, imaginaos que esto, o sea, es un ritmo que en su día los esclavos, cuando habían estado trabajando 16 horas, llegaban, claro, se juntaban con la familia y entonces sacaban temas como este, ¿sabes? El blues, tal, y entonces las palmas eran como...
Muy lentas, potentes, pesadas.
Ahí está. ¿Sabes?
Y profundas, o sea, claro.
Sí. Bueno, vamos con otra de las canciones que estamos repasando, esas historias de canciones. Vamos a hablar de la Sinfonía Finlandia de Sibelius. Qué bien suena la música.
La verdad es que sí, suena muy bien y cuando la escuchas más veces va sonando cada vez mejor. Mira, esta sinfonía, la curiosidad, antes de entrar en más detalles, es que se empleó en la banda sonora de nada menos que la película La jungla de cristal 2.
¿En serio?
En serio, en serio. Hay escenas en las que Bruce Willis puede estar escapando cuando explota.
Sí, la verdad es que claro, disparado. Sí, o sea, pega totalmente.
Le
sí.
pega porque además esta música la compuso Sibelius finlandés. En el año 1899, entre 1899 y 1900, porque hizo retoques, hay luego una versión que tiene letra y tal, y durante mucho tiempo se utilizó como un himno de Finlandia, no es oficial, que conste, porque Finlandia no tiene himno oficial, tiene una especie de himno oficial, pero no lo tiene.
Pero no, tiene.
Pero no es Finlandia de Sibelius. Sin embargo, se utilizó durante mucho tiempo como tal, cambiándole el nombre, para que los rusos sobre todo no supieran qué es lo que era, lo que iban a tocar en cierto sitio, lo que fuera, porque estuvo prohibido porque para los patriotas, ¿no?, que querían la libertad del país respecto de los rusos, pues era el himno, pues un poco la marsellesa de los finlandeses. Y otra curiosidad que tiene, para mí, muy bonita y muy curiosa, es que tan popular se hizo y tan importante para todo un país, ¿no?, ya digo, que luchaba simplemente por ser libre de un estado que lo ocupaba, es que más recientemente el estado de Biafra, en su guerra, ¿sabes?, que Biafra está en, bueno, la zona de África, no cerca de Guinea Ecuatorial, pero en ese lado, vamos a decir, y también en su lucha por la libertad utilizó Finlandia. Fíjate, un estado de África Negra además, sí, utilizando... Sí, sí. El himno finlandés, creo que es una cosa que está muy bien.
Mira, en unos minutos nos van a visitar tres mujeres que son espectaculares, como artistas estamos hablando, el otro también, pero como artistas, o sea, cada una representando un poco. Va a estar Niña Pastori, que sería la representante de nuestro país, va a estar Soledad de Argentina y va a estar Lula Downs de México. Y eso es una cosa que les pienso decir y que lo hablamos muchas veces y que tenemos conciencia de ello, de que la música quizás sea uno de los lenguajes en los que se demuestra que no hay fronteras, que no hay barreras.
Por completo. O sea que... Y cuando escuchemos la última que te ha reservado, creo que ya es el sumo.
¿Eh? Aún queda. Vamos a seguir disfrutando, porque ahora nos vamos a ir a La Rosa Amarilla de Texas. A películas del oeste, fíjate.
Totalmente. Y además es muy famosa, suena pues eso, a película del oeste, pero además alegre, ¿no? Tal.
Sí.
Bueno, es el himno de Texas, del estado de Texas. Texas, sabes que es el estado más secesionista, entre comillas, de la Unión. Ha sido un estado independiente, por eso se llama la estrella solitaria. O sea, Texas es un poco el único estado americano que realmente podría en un momento dado del futuro no ser estadounidense. Y siempre han tenido muy a gala todo esto. Y tienen una canción que se llama La Rosa Amarilla de Texas porque corresponde a una joven, a una chica, que su nombre verdadero era Emily West Morgan. Ella era mulata, pero no de origen norteamericano, sino... no se sabe muy bien lo que es real y lo que no en esto, porque son cosas muy antiguas que luego se han intentado extraer los datos a posteriori, ¿no? Pero puede que fuese de la zona de las Islas Bermudas, de por ahí. Una mujer culta, me refiero, formada y tal, y que participó en batallas, en luchas, en la época, bueno, pues que se oponían contra el general Santana, mexicano, y al final a ella la llamaban la Rosa Amarilla porque era mulata, y vale. Se llamaba eso así, ¿no?, a los mulatos, los amarillos, y bueno, pues ella se quedó como con ese nombre que le dio nombre también, valga la redundancia, al himno de Texas.
Y que suena así, la Rosa Amarilla de Texas. Bueno, en la noche de COPE con David Zurdo, y ahora mismo que son las 3 y 17 minutos, las 2 y 17 minutos en las Islas Canarias, dando un repasito a algunas canciones que tienen su propia historia. Por ejemplo, Waltzing Matilda. A ver, ¿qué podemos decir de esta canción, David?
Bueno, esta sí que es, la comentamos el otro día sin llegar a ponerla, porque era o es el himno oficioso total y absoluto de Australia. No lo es, no es el himno oficial, tiene un himno oficial que es bastante insulso, sinceramente. Y yo recuerdo, si me permites una pequeña anécdota, todos aquellos años que tuvimos que disfrutar y sufrir a la vez de las victorias de Mick Doohan en, sí, en las carreras de motos, en 500, siempre me recuerdo que yo pensaba, ¿pero por qué no pondrán ya el himno nacional de Australia o el Watching Matilda? Porque es mucho más bonito, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta canción se vota de vez en cuando, igual que también el cambio hipotético de bandera de Australia, que algún día será muy distinta a la... Tienen ellos una bandera aborigen, pero será muy distinta posiblemente a esta que recoge la Cruz del Sur y en una esquina el Union Jack inglés, británico. Posiblemente algún día será esta canción, o la música al menos, el himno de Australia. Y si no lo es porque es una canción un poco vulgar, si quieres llamarla así.
Vamos a escuchar un poquito. Jump up in his tucker bag, you come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me. Este waltzing Matilda sí tiene así más, pero me recuerda un poco a Sonrisas y Lágrimas, ¿no?
Sí, hombre, pero pues te escribes el himno de Australia, no está mal. Mira, esta otra particularidad o gracia que tiene esta canción es que cuando la canta alguien fuera de Australia, en un país, digo, anglosajón, no digo que la canten en España o en Alemania, el cantante normalmente tiene que explicar lo que significan algunas palabras de lo cerrado que es el inglés australiano. Entonces decir, por ejemplo, pues que Billabong es una laguna, ¿sabes? O sea, quiero decir que Jambuken es en inglés australiano pues una oveja, una jambuque, no sé cómo estoy pronunciándolo, Bueno, pues todo esto lo tienen que explicar. Y lo que cuenta es esa historia, la historia pues de un vagabundo que parece que roba una oveja, hay un terrateniente de por medio, aparece la policía, bueno, él escapa, tal. Por eso digo que es una canción...
Una letra muy comprometida,
Sí, sí, sí. Es una canción, por eso digo que... Pero muy popular, eso sí, en Australia, ¿eh?
Bueno, pues de Australia, a ver dónde nos llevas ahora con Nearer My God to Thee. ¿Esto qué tema es?
Pues este sí que lo va a conocer todo el mundo, aunque sea solo por la película Titanic. Pero tiene una cosa curiosa. Bueno, sabes que es el himno que supuestamente la banda que tocaba en el Titanic interpretó al final, justo cuando el barco se hundía. Ellos perecieron ahogados, por cierto, eso sí es histórico. No se sabe si tocaron Nearer My God to Thee u otro himno religioso, pero tiene letra. Ellos solo tocaban, claro, pero tiene una letra en la que, bueno, pues alguien cuenta que es como un vagabundo y que solo tiene, pues eso, las estrellas por encima y tal. Es muy bonita la letra. Y aunque estamos escuchando ahora mismo cantar, claro, lógicamente lo estamos escuchando en inglés, que es la lengua original, es un coro, pero ya digo que esta es la versión completa de esa música que se hizo popular por la película Titanic, en España.
Bueno, vamos a escuchar un poquito. Sonicoete así como muy navideño, ¿eh?
Sí, parece un poco tipo villancico. ¿Sabes qué pasa? Que los villancicos anglosajones no son tan de pandereta y eso como los... Entonces yo creo que sí, es verdad, suena a villancico pero anglosajón.
Sí, además está mirando eso más cerca a mi Dios de ti, cerca de ti, Señor.
Así, sí, es que... muy de ese estilo. Es himno religioso que está basado en bueno, en una, un episodio del Génesis, que es la historia, la famosa historia de la escalera de Jacob. Y cuando, bueno, ya sabes que se conecta con el cielo, él tiene un sueño y recoge un poco ese sentido, pero aplicándolo a alguien que está, pues eso, casi que no tiene orientación y que la va encontrando siguiendo estas palabras.
Oye, ¿y lo del Titanic cómo se puede saber? O sea, ¿por los que consiguieron salvarse? ¿Porque había algo escrito que luego se recuperó? Por...
Bueno, estaba en su repertorio, obviamente, pero hay testigos que... Es que es curioso esto, ¿eh? También pasó con el digamos, cuando se fracturó el barco por la mitad. Hay testigos que decían que la orquesta interpretó este himno y otros que era otro, no este. Y lo del barco igual, es decir, estaban en los botes, lo estaban viendo. Y algunos dijeron que vieron el barco
partirse,
claro, y otros
es que
no.
La situación, me imagino, que hace que... Hoy estaba leyendo una entrevista bastante curiosa, no sé si era en el Mundo o en ABC, de una especialista en todo lo que tiene que ver con las neuronas, que decía que, sí, que estamos engañándonos nosotros mismos cada dos por tres. Nuestro cerebro nos engaña, ¿no? Y entonces hay una fotografía en la que dice, parece que hay 30 metros, luego se va ella al final y dice, pues hay 8.
No, pero fíjate que no solo eso. ¿A ti no te ha pasado nunca que recuerdas, por ejemplo, una frase de una película o algo así? Con toda claridad. Sabes que se decía exactamente ciertas palabras. Luego ves la película de nuevo y no son exactamente esas. Viene a significar lo mismo, pero no son exactamente esas. Nuestro cerebro, por supuesto, nos puede engañar, y sobre todo en el caso de un acontecimiento como este, imagínate.
O con hermanos. O sea, yo con mi hermano recordamos una situación concreta en la que los dos tenemos visiones diferentes de esa situación.
Claro.
O sea que...
Es lógico, también somos cada uno, somos una persona distinta, ¿no?
En la noche de COPE continuamos analizando, aquí, pero no estamos poniendo sujeto, verbo y predicado, no, estamos analizando de otra forma algunas historias de algunas canciones como Kalinka. Espero no haber levantado a muchos de los oyentes de la noche y que estén ahora mismo así, sí, en cuclillas haciendo
el... Fíjate que esta canción tiene esta parte tan movida y tan asociada con incluso, sí, casi borracheras de vodka,
baile, sí,
pero
sí,
mira,
sí,
escucha un momento esta parte, un poquito.
Bonito.
Eso. A mí me parece preciosa esta, sí, parte. La otra no me gusta, ¿para qué te voy a engañar?
No,
no, me parece divertida, graciosa, pero esta parte sí que me gusta.
Sí, a David Zurdo le traemos porque nos dijeron que nos daba una subvención por traer un raro y por eso, ¿sabes?
Sí, claro, que me viene bien, ¿no?, para reintegrarme y tal. No, pues oye, pues sí, me viene bien. Que
ya nosotros...
No, pero que me parece una canción bastante bonita y tal. Bueno, esta canción era una canción que, digamos, pertenecía a una obra musical completa, que luego se convirtió en canción popular, que hace referencia, Kalinka es una baya rusa, que además es amarga, la primera helada es la que la hace amarga, es muy apreciada, pero dentro de la canción también hace referencia a una chica joven que, como es obvio, busca un paralelismo, ¿no?, entre cómo es esa baya de amarga y tal con la chica, con la joven. Pero lo más curioso es que, igual que otros himnos que son religiosos incluso, los adoptó el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, con su coro de cosacos famosos del Volga y otros coros militares que tenían, para cantarlos habitualmente en su repertorio. Kalinka, yo creo que es más famoso. Nos imaginamos a los militares rusos, con la gorra esa de plato inmensa, bailando casi con el culo en el suelo, Y yo creo que
es muy complicado.
Dificilísimo. Y toda esa canción, o todo ese tipo
de efectos... Yo lo he intentado hacer en alguna boda y es cuando te das cuenta que te tienes que ir a casa para no hacer ridículo.
Yo lo he intentado con el Limbo Rock también y pues algo he conseguido, pero luego no me podía mover al día siguiente.
Vamos con la siguiente, con Non Nobis. ¿Qué podemos aportar de esta canción, David?
Pues mira, esta canción, ese Non Nobis, seguro que hay algún oyente que lo está escuchando que dirá, pero esta canción es moderna. Efectivamente, esta composición está hecha por un compositor moderno para la película Enrique V de Kenneth Branagh. Pero el himno, es que me parece muy bonito y por eso he querido traer esta versión. La original no está muy claro cuál es. Posiblemente fue una composición que utilizaron los templarios. Porque Non Nobis Domine, el Domini Tuo da Gloriam, fíjate, hemos hablado en latín, es el lema de los templarios. Es no a ti, no a nosotros, Señor, sino a ti da la gloria. Se cantaba después de las batallas. La leyenda dice que Enrique V, precisamente este rey, invadiendo Francia desde Inglaterra, hizo que cantaran Non Nobis y el Te Deum cuando venció a los franceses en Agincourt.
Curioso. Vamos con la última, Oda a la Alegría de Beethoven. ¿Qué decimos de ella?
Para mí es lo supremo, quiero decir, seguramente hay piezas musicales, las hay de hecho, más complejas, se puede decir de todo, pero Beethoven era una persona que estaba enferma, amargada, sola, a punto de morir, y compuso una oda a la hermandad universal. Y me parece que eso tiene un valor grandísimo. Es el himno de la Unión Europea y dudo mucho que ninguna otra nación del mundo, presente o futura, pueda tener un himno como este.
Pues nos sentimos casi hoy como lo hacemos nuestro, ¿no? O sea, el himno de la noche, en esta noche en la que yo me he sentido por lo menos muy especial, porque me ha parecido muy curioso todas las historias que tienen algunas de estas canciones, que a todos nos suenan y que al final nos damos cuenta que tienen su padre, su madre y hasta descendencia. O sea que...
Y nos han hecho tener sentimientos, a unos más, otros menos, depende de la canción, pero a todos. Es la fuerza que tiene la música.
David Zurdo, son las 3 y 27 minutos, las 2 y 27 minutos en las Islas Canarias, en este sábado ya 5 de abril. Vete por la sombra, ¿vale?
Me voy por la sombra.
Por cierto, que es verdad que yo iba a dar cuando he empezado esta noche, la previsión meteorológica, pero es que estaba tan raro, pero menos por el Mediterráneo, por el resto va a estar así medio lloviendo, han refrescado, luego dicen que va a subir la temperatura por el día, en fin.
A mí se me ha mojado un poquito la calva al venir, pero da igual.
Pues a mí me parece que a mí me pasará lo mismo. Un abrazo, David, muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Volverán a verse la semana que viene.
Hay que prepararse ya para los penaltis directamente.
Pero ahora se juega en la Liga.
¡Tiempo de juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo!
Este sábado tienes tiempo de juego desde las 3:30. Atlético Villarreal, Barcelona Betis, Real Sociedad, Real Madrid. Y el domingo, la lucha por Europa y el descenso y la Fórmula 1 desde Bahrein. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre.
Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción.
Yo te traigo esta noche, la raíz de mi tierra, yo te traigo los versos.
Bueno, dicen que un buen cóctel depende de los ingredientes, que mezclen bien y que ninguno apague el sabor del otro, y fundamental el momento de menearlo, para que el resultado final sea exquisito. Hoy a la noche de COPE te voy a presentar un proyecto musical que, desde mi punto de vista, es lo más importante que se ha hecho en los últimos años a nivel internacional dentro de la música en castellano. Raíz es como se llama y lo describe perfectamente esta canción.
De mi tierra, traigo mi raíz.
Tres países, México, España y Argentina, tres mujeres, Lila Downs, Niña Pastor y Soledad, y un sueño hecho realidad para ellas y especialmente para nosotros. Lila Downs, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Niña Pastor, buenas noches. Soledad, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que sepáis que estoy deseando ya que acabe la entrevista para hacerme la foto, y luego enmarcarla en el salón. O sea, estoy totalmente entusiasmado de que estéis aquí con nosotros en la noche de COPE. Bienvenidas y gracias por acompañarnos en la noche y gracias por Raíz.
Muchas gracias.
Y ahora me convierto en el hombre pregunta, porque a partir de que empiezan a llegar noticias de que os habéis juntado de este proyecto llamado Raíz y tal, uno empieza a tener un montón de dudas o quiere tener un montón de respuestas. Y la primera fue, como es lógico y seguro que nuestros oyentes quieren saber, ¿cómo llega hasta vosotros el proyecto? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo contactan con vosotras?
Ay, qué difícil. Es como casi nuestra primera entrevista para ponernos de acuerdo. ¿Quién arranca? ¿Cómo? Total, ¿cuál es la dinámica? No sé, María, ¿quién es?
Tú, ¿no?
¿Ah, sí, yo? Bueno, Soledad, por las dudas, por la que, como es radio, vamos a... Bueno, yo creo que es un proyecto que nació hace muchos años, por lo menos de mi parte, Afo Verde, un argentino que ha trepado muy alto en Sony Music. Estábamos produciendo un disco mío propio, uh-huh. Y se nos empezó a ocurrir ideas para ver cómo podía ser que la música folclórica pudiese llegar a otros países, ¿no? ¿De qué manera? Y él había participado en varios proyectos así integrales, entonces empezó a decir, sería lindo hacer una especie de... En aquel momento existió un proyecto de Brasil, ¿no? Tribalistas. Y entonces digo, bueno, a mí me nombró la niña, dice que nos notaba muy parecidas en la carrera, las dos habíamos empezado más o menos por la misma edad y después, bueno, yo dije, a mí me encantaría trabajar con Lila. Así que bueno, empezó como un anhelo en aquel momento, pero se ve que a Afo le quedó la idea y siguió trabajando y bueno, aquí estamos las tres, ¿no?
Vale, niña, cuando a ti de repente te llega ya la idea, te lo dicen, lo asumes aquí y dices, bueno, o piensas y dices, ah, sí, estas cosas que uno lo propone pero que luego nunca se disponen.
Sí, es verdad, porque al principio siempre esto suena como ya de México, la otra de Argentina, yo de aquí de España... y te parece como algo complicado, ¿no? Pero la verdad es que a mí me entusiasmó. Yo en realidad tampoco he hecho mucha colaboración así, ¿no? Discográficamente hablando, he colaborado muy poquito y he hecho muy poquitas colaboraciones. Así que para mí colaborar con gente, además de fuera de mi estilo, de otro estilo totalmente diferente, me entusiasma muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gustó mucho la idea, ¿no? Le he dicho antes a Sole que empezara ella, lo arrancara, porque en realidad ella fue la primera en enterarse. Digo, pues cuéntalo tú.
Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa
como suena,
Qué bonito.
Buah, Yo lo suelo decir siempre a los artistas cuando nos visitan, que hablar sobre algunas canciones algunas veces es como llegar a una pinacoteca y de repente empezar a rayar un cuadro, ¿sabes? Pero ya que están aquí los artistas, pues charlamos y luego las canciones tenemos muchísimo tiempo para ir escuchándolas enteras, respetarlas en su integridad, no tocarlas, ni pisarlas, ni cosas así, ¿vale? Pero ya que estáis hoy aquí... Bueno, la música es cultura, es parte del folclore de los lugares y sobre todo es raíz. Es una expresión artística que recoge lo que pasa en un determinado lugar en un momento dado. Pero cuando es música de raíz, es representativa de ese lugar en todo momento. Normalmente un clásico no tiene una época, no tiene un momento, aunque pueda representar, ¿verdad? Y en este caso yo creo que lo que habéis hecho, Lila Downs, es retomar, ¿no?, esas canciones, que muchas de ellas están convertidas en clásico, y darlas a una mayor categoría, si se puede hacer, y hacer que sigan siendo universales y que no tengan un momento, ¿no?
Muchas gracias.
Vamos, faltaría.
Muchísimas gracias. Creo que este es un clásico, ¿no?, que yo he admirado mucho hace muchos años, pero nunca me había atrevido a cantarlo. Y ahora con esta oportunidad de tener este contacto con Argentina y, bueno, con la admiración y el respeto para el tango, el tanguillo, que también existe en Andalucía, y pues para nosotros la comunidad argentina en México también bien importante, ¿no? Creo que cada una aporta un color diferente. Hay unos toquecillos de María en este tema también increíbles.
Estuve mirando y me puse aquí a investigar un poco sobre las canciones que habéis seleccionado, y este El día que me quieras es canción original, bueno, se origina en Nueva York, por lo que tengo entendido, con música compuesta por Carlos Gardel. Hay quien dice que nacido en Francia, otros que en Uruguay. Su raíz
Tacuarembó, muchos dicen, sí. ¿Vale? O sea... Yo voy a un festival muy seguido, Tacuarembó, y me dicen, desde acá.
A ti no te voy a discutir, que sé que sabes mucho del folclore en este caso.
Sí, pero, o sea, pero el folclore, yo, digamos, el folclore y el tango, si bien comparten muchos escenarios en Argentina, no son la misma cosa, exactamente. Vale. Así que no me meto en este rubro. Vale,
me voy a meter yo, a lo mejor meto la pata en algún momento, pero bueno. La letra es de Alfredo Lepera, poeta brasileño con arreglos musicales de Trick Tucci. O sea, que si te das cuenta, al final es una canción que dices, bueno, aquí ya hay una amalgama que sí, casi casi claro, estaba un poco preoyendo que os ibais a juntar un día y ibais a interpretar, ¿no? Que voces tan distintas. ¿Cómo os sentís? Porque al fin y al cabo estáis representando, hablábamos de arte, cultura, ¿verdad? Pero estáis representando también a vuestro país. ¿Cómo os sentís, Soledad?
Bueno, yo, es una gran responsabilidad. Quizás no quiero verlo de esa manera, porque imagino que en mi país hay muchos artistas y en mi lugar, qué sé yo, quizás podrían estar muchos artistas también, pero de todas formas quiero decir que este proyecto a mí me genera mucho orgullo, porque siempre soñé con que la música argentina, sobre todo la del interior del país, no solo llamamos al interior del país lo que está fuera de la gran capital, en donde se vive a lo mejor otra forma de vida, otra se siente de otra manera el folclore, pueda tener esta oportunidad de ir por el mundo, que la ha tenido de la mano de muchos artistas, ¿no?
Sí.
No es que estamos descubriendo la pólvora.
Pero el folclore, ¿no?
El folclore sí. Sobre claro, todo. Claro,
es que más difícil.
Es a la que más se le dificulta salir. Tenemos muchos sí, géneros, por ahí hablamos de cosas muy locales, pero de todas formas creo mucho en ese dicho, ¿no?, de pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y me parece que esto es algo maravilloso. Además, juntarme con dos personas maravillosas, dos artistas geniales, yo creo que lo veo más por ese lado, ¿no?
Claro, y luego tenéis...
No quiero ver la responsabilidad, que es mucha.
Tenéis la oportunidad de venir a este programa, que eso es una categoría tremenda.
Pues de imaginar, ¿no?
Lo hemos dicho, que en algún momento iba a saltar, ¿eh? Pero estabais avisadas. Ya
es
lo
que
digo.
Somos muy inquietas.
Bueno, hablabas de un sueño. Cuando un sueño se convierte en realidad, Sole, esto es como... ¿Cómo se siente, Soledad, así?
Ay, ayer pensaba un poco en eso, ¿no? Uno siente como que se desinfla un poco, ¿no?, al principio, ¿no? Es como,
sí,
después de tanto
bueno,
esfuerzo,
¿no?,
de tanto empujar...
Te relajas, ¿no?
Exacto. Bien. Pero creo que me toca vivir este sueño a una edad en donde disfruto mucho más las cosas y las agradezco mucho más. Cuando yo empecé muy chica mi carrera, tenía a los 8 empecé a cantar, a los 15 salió mi primer disco. Me parece que toda mi primera etapa de la carrera no la disfruté tanto como disfruto la actualidad. Y de charlar y de... Hay más ida y vuelta. En aquel momento era todo tan rápido, ¿no? Y ahora es como que ya voy a otro paso. A pesar de que soy inquieta, ¿no? Porque las chicas van a decir que... Vale. Que no paro.
Parece la mamá, sí, es verdad, la que más se mueve, ¿eh?
Me van a poner a un costado del escenario para que no le pegue a nadie.
Son tres, ¿eh? Si de repente alguien ve cuatro en la foto, es Soledad que se estaba meneando en ese momento. Oye, María, siempre decimos que eso, que la música es un lenguaje el más universal. Y en cierto modo, en Raíz lo demostráis. No solo lo que gusta en cada respectivo país, ¿no? Como puede ser el flamenco, ¿verdad? Pues la música mexicana, la música de Argentina. Sino que además lo que habéis hecho ha sido mezclar, que eso tiene aún, yo creo que, o sea, apasiona mucho más, pero tiene una dificultad, ¿no? O sea, y tiene su vértigo.
Y la hay, claro que sí.
¿Cómo se ha hecho toda esta mezcla? Hablaba yo antes al principio del cóctel, que esto no consiste, venga, batiburrillo y luego te lo tomas. No, que puede ser, o sea, una cosa que no haya quien se lo tome. ¿Cómo habéis coincidido? ¿Os habéis puesto a hablar? Al final os habéis puesto delante cada uno del micrófono, lo que salga, ¿cómo ha sido?
Sí, un poco hemos empezado a hablar, pero yo creo que aquí también el trabajo así más complicado, por decirlo de alguna forma, lo han podido tener los productores, ¿no? Como Aneiro y Chaboli, ¿no? Porque las tonalidades de nosotras son totalmente diferentes, ¿no? A Sole la bautizamos como un poco el comodín, le decíamos, porque su tesitura pues llega un poquito más abajo.
Soy dos en una, por eso.
Más arriba, ¿no? Y entonces, con ella sí que pudimos jugar un poquillo más en ese sentido, porque las tonalidades son diferentes, los ritmos, nuestra forma, las dejadas, o sea, los remates, como le decimos nosotros en el flamenco, son totalmente diferentes. Entonces, cuadrar eso en un arreglo no era nada fácil, ¿no? Pero sí es verdad que como tenemos muchas cosas en realidad en común, aunque seamos tan distintas, ¿no? Y el amor por la música, yo creo que es lo más importante y es lo que más nos une, pues todo esto ha hecho que todo salga de una forma natural, ¿no? Porque sí es cierto que somos muy distintas, pero yo creo que todas las canciones cuando las escuchas lo sientes de una manera que fluye y de una forma bonita, ¿no? Y de una forma natural y sencilla, ¿no? Hay unos arreglos muy muy bien conseguidos que es lo que también ha ayudado a que esto la podamos interpretar, ¿no? Hay canciones que hay cambios de tono importantes pero de una forma, ya te digo, que natural y bonita. No ha sido nada fácil, es verdad, pero al principio hablábamos por teléfono mucho, luego también nos juntamos en México, fuimos a México 20 y tantos días, nos juntamos allí en los estudios de Sony y allí pues también tuvimos las oportunidades de estar las tres más juntitas y de ver más cositas, ¿no?
O sea, que jugabas en casa, Lila.
Estuvimos, sí, tomando tequila. Y mezcal.
Oye, y esto demuestra en cierto modo también, fíjate, porque el flamenco hace poco, pues hablando con Misia, por ejemplo, ¿no? Que decía que el fado portugués quizá no es tan diferente, ¿no? Y que tienen mucha raíz, ¿no? Uno con otro. Esto demuestra también, por ejemplo, que uno piensa y dice, no, pero fíjate, el flamenco, la música mexicana es muy diferente, o la música argentina, que al final es eso, hay mucha más raíz en la música de la que nos creemos. Claro. Es como si en un principio hubiera salido todo de eso, de una semilla, y a partir de ahí, bueno, pues ha ido diferentes árboles. Diferentes plantas y tal,
el single, ¿no? que sale La raíz de mi tierra, en realidad el ritmo nos une a las tres. El ritmo que hay, que para mí es tanguillo, y o sea, nos une.
Nosotros,
¿no?
Son.
Y para mí una especie de chacarera o malambo.
Y entonces el ritmo nos unía, decía Chaboli, tío, es que esto tenemos que hacer algo por aquí, porque esto es lo que nos une a las tres, ¿no? Es un tiempo que cada una le llamamos de una forma, pero el tiempo es el mismo, ya que estoy al final.
El tiempo, qué importante es el tiempo de la música. ¿No habéis oído de la pureza de las canciones? ¿Qué van a decir vuestros seguidores? ¿Qué pensáis? O sea, ahora estáis empezando a testar, se está empezando a escuchar.
Claro.
Quien ahora empiece a percibir, esté escuchando todo esto que está escuchando ahora, por ejemplo, en este programa, pues habrá seguidores de Niña Pastora.
Yo no sé si me engañan, pero a mí me dicen que les gusta.
Que les gusta.
Y que les mola. A ver. Ya luego, no sé, ¿no? También el disco cuando salga, pues lo tendrán como más claro lo que es el proyecto y lo que es la historia que estamos contando, ¿no? Y lo escucharán con mucha más claridad. Pero así yo de principio, no sé si también mi fan, pues, les gusta. La verdad que aquí yo tengo la suerte de tener un público que me sigue desde hace mucho tiempo y es un público muy fiel. Quizás por eso, pero a mí todo. ¡Ay, qué bonito! Me encanta la voz de las tres, no sé qué, cómo la hacéis, qué tal. De momento, también es verdad que el artista hay gente que se atreve a decirle realmente lo que siente, ¿no?
Yo creo que las tres tenéis una carrera ya que habéis demostrado. Además, comenzasteis todas muy jóvenes y entonces lleváis ya mucho tiempo, ¿no? Pero habéis demostrado mucho talento y que tenéis gente, no solo gente que os sigue, ¿no? Esos fans de siempre, sino que lo bueno, una carrera nunca se apaga cuando hay gente nueva, que eso es lo importante, gente más joven que se va uniendo. Pero yo sí os digo, o sea, cuando me llega a casa para preparar esta entrevista y me pongo a escucharlo, yo me levantaba. puede ser, no puede ser, lo estoy viendo, ¿sabes? Llamaba a mi chica, le decía, ven, ven, a mi hija pequeña, que últimamente está con el flamenco, está con el vete, me ha hecho daño, ¿sabes? O sea, de los amayas, ¿sabes?
Sí, fíjate.
Y dije, escucha, escucha, digo, tienes que llegar a esto, tiene 3 años y medio, aún le queda, ¿eh? Pero, estaba entusiasmado con lo que estaba, lo digo en serio, ¿eh? O sea, doy mi palabra, no estoy aquí tampoco, o sea, que estaba entusiasmado con lo que estaba escuchando. Verdaderamente hay un seguimiento en vuestras carreras particulares también desde hace bastante tiempo. Entonces, claro, yo creo que aquí la cuestión es que habrá un momento también que os vais a tener que separar y retomar vuestras carreras particulares. Para eso queda, ¿eh? Pero habrá gente que lo echará en cara, dirá, no, no, tenéis que seguir.
Sí. Yo creo que es un proyecto positivo de todas formas. O sea que no hay manera de verlo de otra manera. No sé cómo... A mí también me habla muy bien el proyecto. Creo que Lila,
sí, es
lo mismo hablamos anoche,
sí,
¿no?
Sí. Te empuja, ¿no? Te empuja,
sí. Es
a salirte de tu comodidad. A mí me encanta eso. Me encantan los retos.
Pero además es positivo. Es porque...
Aprende,
yo porque,
sí.
Exacto, yo no tengo dudas de que este paso que estamos dando, por lo menos en mi caso, está bien dado.
Vale.
No tengo dudas. No importa el resultado, ¿no?, del disco, pero porque, como dice Lila, yo estoy aprendiendo mucho con ellas dos y además, bueno, conocer otras canciones, otras maneras de hacer las mismas canciones también.
Claro.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza y en la razón del equilibrio.
Eso os iba a decir porque las tres, con vuestros estilos personales, pues sois eso, representativas de la música más tradicional de vuestro país. En ocasiones, desde mi punto de vista, en este Raíz habéis sido más fieles y en ocasiones más infieles a lo que mucha gente o fan espera de vosotros, ¿no? A lo que vosotras representáis. ¿Se acaba siempre volviendo al final a la raíz? O sea, tú empiezas ahí haciendo un algoritmo, un tal, venga, me voy a... Niña se está rimando a Soledad, Soledad se está rimando a Luna, y al final, todas no. Dicen, no, es que Lila aún canta así, Soledad canta así, Niña Pastori canta así, eso es lo bueno. O, no sé, o sea, por lo que hablaba, vuelvo un poco a lo del cóctel.
Yo creo que sí. Que no nos quede, o sea, yo me vuelvo siempre. Hoy vuelvo.
Totalmente.
Me gusta ser infiel a veces también, ¿no?
A ver, lógico. A todos nos pasa.
Pero
sí, hablando, a ver qué dice Jerez.
Estamos hablando de estilos musicales. Estilos musicales, por favor.
Pero es que en la infidelidad es donde a veces también cobra más valor lo otro, ¿no? Hablo de la música, por supuesto. Me parece que es interesante. Como dice una parte de la canción del corte de difusión, si una vez me fui fue para extrañarte, nada más. No por otra cosa.
Bueno, en Raíz no está solo eso, representado México, Argentina, España. La raíz es mucho más profunda y se comprueba en canciones como, por ejemplo, una canción de Silvio Rodríguez, que se llama La Maza, que él es cubano, que cantó Mercedes Sosa, que ahora late en vuestras voces. ¿Cómo habéis hecho la selección? O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo habéis ido diciendo, pues quiero esta canción? No sé si cada una elegía o...
Cada una.
Sido.
Sí, eso fue lo lindo, ¿no? Yo creo del proceso que ninguna de las tres creo que tuvo una diferencia muy grande, ¿no? Las tres escogimos como los temas singulares de cada una, y después cada quien después escogió algunos temas preferidos de ella, y La Maza fue uno de esos, ¿no, María? A mí...
Sí, 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 yo no, además no lo conocía, yo no conocía La Maza, y lo escuché por Mercedes, ¿no? Chabuel investigando, porque también nos dijeron un poco que el proyecto era, en principio arrancábamos eligiendo el repertorio cada una de cada una, ¿no? O sea, yo eligiendo canciones de Lila que me gustaban, canciones de Sol y así entre las tres. Pero que también teníamos la posibilidad de hacer cosas que a lo mejor nunca ninguna de las tres habíamos hecho, ¿no? Si nos gustaba algo que era popular y conocido, que lo podíamos, que era un proyecto abierto a hacer canciones bonitas, canciones que nos gustaban y nada más, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos, ¿no? Yo me escuché las cositas de Lila y las cositas de Sole. Y fui también viendo qué es lo que yo realmente... Porque es verdad que las canciones, yo siempre digo que son como los vestidos, ¿no? Tuve un vestido en el escaparate y dices, qué bonito, pero luego te lo pones y no te sienta bien, ¿no?
Sí.
Y de repente hay algo que lo ves como un trapillo por ahí puesto y te lo pones y dices, qué guapa estoy,
qué bueno,
¿no?
Sí. Sí.
Me sienta.
Yo creo que las canciones nos escogen, ¿no? Yo siento...
Puede ser también, sí. Puede ser, totalmente. Así que nada, había canciones que es verdad que a lo mejor de primera yo podía pensar que podían servirnos, luego a lo mejor por el ritmo, por el tiempo, no lo podía encajar. Porque yo, por ejemplo, en particular en mi caso, sí he intentado que todo fuera de una forma fluida, ¿no? Porque yo hago un tema de ella que lo metemos como un poquito por bulería, una canción por bulería, de soledad. Sí, que estoy aquí como que nos están viendo, ¿verdad? y entra de una forma natural, ¿no? Y lo que yo no quería en ningún momento es hacer algo forzado, ¿no? No hay que entrar en algún tiempo forzado o en algo, sino todo lo contrario, que fuese natural, natural y como si hubiese estado compuesta para mí, ¿no? En ese momento, que es un poco lo que hice también con Joyas Prestadas, con ese trabajo, que eran canciones que no tenían nada que ver conmigo y tal, pero al final...
La verdad, querer así es un pecado, válgame Dios, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo a mi vera. Y es la verdad que quererte más no puedo, y pensarlo me da miedo. Tú no te vayas a equivocar, y es tanto lo que te quiero que no lo podría aguantar.
¿Habéis coincidido en alguna ocasión, en algún vuelo? No sé si pues Soledad cuando había venido a España o si Niña Pastoría había ido a México. ¿Habéis coincidido en alguna ocasión?
Yo en concierto no. Yo cuando estuve en Argentina sí que me pasaron discografía, porque entonces Lila creo que no estaba en Sony.
Uh-huh.
Y me pasaron cositas de ella y así que me estuvieron comentando un poco. Y luego con Lila pues la conocí aquí, estuvo en mi tierra ella, estuvo en el Teatro Falla. Y fui con Chabuel, embarazada de mi niña, además.
Sí,
a ver, sí. Pero a Soledad nunca la había visto.
¿Y tú, Soledad?
A mí me pasó una cosa muy, muy curiosa. Yo estaba presentándome en Buenos Aires, en un teatro, haciendo una presentación. En un teatro pequeño, porque eran presentaciones que se repetían. Y se podía charlar mucho con el público, porque había mucha cercanía. Mi nombre es Soledad Pastoruti, me dicen La Sole en Argentina. Entonces, La Sole Pastoruti. Y había dos turistas, que creo que ni siquiera hablaban español, que entraron a ver el espectáculo creyendo que yo era Niña Pastori. Mucho antes de que esto se termine. Entonces los fans me contaban la anécdota y al final terminaron. O sea, ya habían comprado la entrada, ya, cuando se dieron cuenta que no era, se quedaron igual.
Qué bueno.
Entonces durante todo el espectáculo yo como que hacía bromas con respecto a la situación. Digo, bueno, no seré Niña Pastori, pero espero que les haya gustado.
Hombre, sobre todo, fíjate, que yo pensaba y digo, sinceramente os habéis tenido que pasar buenas juergas, porque las tres tenéis un acento muy marcado, ¿no? O sea, yo creo que enseguida alguien diría, jo, la Niña Pastori, ¿cómo se nos ha ido ahora así a la canción mexicana, ¿no? O a la canción argentina, ¿no? O sea, que, o sea, no sabéis, no pasa. Y también muchas veces las cosas que se dicen en cada sitio, aún hablando todos de lengua castellana, son diferentes,
claro.
Palabras,
nos,
¿no?
Costó pues mucho entendernos, ¿eh?
Claro,
ojo que nos costó mucho entendernos al principio.
Y encima que le estaba diciendo antes a ella, ¿no? En el desayuno, que hablamos, ¿verdad?, tan diferente, ¿no? El andaluz, pues, madrileño, de alguien del norte, por lo de las tostadas, porque ha venido una chica, ¿no? La que nos estaba sirviendo era de Córdoba. Y nos ha dicho que eres tostada, y le he dicho, ¿de dónde eres? Porque me he dado cuenta que no era, ¿no? Digo, estás de Andalucía, tostada es de Andalucía, aquí serían tostadas. Y se lo está diciendo a ella, ¿no? Pues la diferencia, ¿verdad? Que aquí, ¿no? También en España, pues tenemos diferencia de...
Argentina, sí, sí. También me imagino que
claro,
en México, ¿no?
Claro, también.
Sí, ahí es donde coger, no está muy bien visto.
No, vale.
Y yo le decía, qué sufrimiento, porque cuando estuvimos en México, yo tenía un sufrimiento malo, te lo juro de verdad. Porque ella iba con sus dos niñas, ya se llevó a sus dos niñas, y entonces, claro...
Soledad, ¿eh?
Soledad.
Ella es Soledad, luego está Lila Down.
Lila tiene un varón, tiene un niño.
Entonces Soledad iba con sus dos niñas. Y ahora, pues... Claro, yo coger es una palabra que la digo todo el rato. Es que yo no digo agarrar nunca.
Tampoco.
Y, claro, yo agarrar no digo nunca, ni nada. Yo todo el rato coger, y además con mis niñas... Y yo le dije, delante de tu niña, digo, me da una cosa, ya llega un momento y digo, no voy a hablar. No voy a hablar porque yo todo el rato, coge a la niña, ten cuidado, coge eso, el bolso que se te va a caer. Y esto el rato, coge.
He tenido serios problemas. Me llaman del jardín todo el tiempo.
Bueno, coger, que en Argentina es el acto sexual, vamos.
Exactamente.
O sea, que sería ahí como...
Eso es. Así que me...
Pero dicho de una manera poco elegante.
Vale,
esa es la mente, claro, que es todavía peor.
Raíz...
Bueno, las canciones no hablan.
Esto es, o sea, belleza absoluta. Es un museo, de verdad. Este disco llamado Raíz, Lira Down, Niña Pastor y Soledad, es un museo. O sea, para los que nos gusta la música, nos vamos a recrear mucho tiempo. O sea, estas son de esas cosas que uno pues considera joyas y que le pone a los amigos, que se pone en Soledad, que se pone en el coche, que se pone en Soledad o se pone... No me falta. Válgame Dios, una canción que aparecía en el disco de María, en Niña Pastor, en el año 2002. ¿En algún momento, por ejemplo, tú te habrías imaginado que de repente esta canción iba a estar acompañada? Porque creo que además, no sé si hiciste, dices que no eres muy dada, es verdad, a colaboraciones, pero Falete creo que cantó esta canción contigo en una ocasión.
Sí, sí, verdad.
Y sin embargo, ahora de repente te ves acompañada con estas dos y dices tú, ¿qué?
Sí, sí, no, totalmente. Nunca piensa uno en realidad, ¿no? Las cosas. Pero que esto es lo que tiene la música, ¿no? Y este es nuestro idioma más universal que tenemos, ¿no?
Es un disco que tampoco es que sea reivindicativo, sí, de lo que es nuestra cultura.
Hombre, yo en realidad reivindicativo en el sentido del más flamenco y más puro tradicional tampoco, porque nosotros tampoco estamos ahí. Yo me considero más como entre una artista española, ¿no? En general en ese sentido, y luego, pues, no sé, por otras cosas, pues que somos tres mujeres, como he dicho antes, que amamos la música y que tenemos también mucho sacrificio, que somos madres.
Que sois madres las tres, que eso
y
tiene...
Que cuesta, que no es lo mismo, ¿no? Porque aunque nos empeñemos muchas veces, nos cuesta muchísimo más por el apego de nuestros niños cuando son tan chiquititos y no sé, muchas cosas, ¿no?
Opino igual. Yo, como te dije antes, que no sé si soy la... Si puedo considerarme una representante de mi país, no creo tener la autoridad como para decir estoy reivindicando, a pesar de que en el caso mío particular se grabó una chacarera, se grabaron ritmos muy muy folclóricos y de autores muy tradicionales. Yo escribo canciones, pero en este caso se han elegido otro tipo de canciones para el repertorio. Así que es como fuerte decir reivindicar.
Bueno, chicas.
El público dirá.
Que ha sido un verdadero placer. A Lila Downs le decía antes que aparece todas las madrugadas con nosotros en la noche de COPE, porque eso de las 5:30 de la mañana tenemos una sección de gastronomía los domingos. Y además hablamos con un sacerdote y siempre le digo, después de haber rellenado el alma, digo, ahora vamos a rellenar la panza. Y empezamos justo con la canción de los pollitos de Lila Downs, ¿sabes? O sea, los oyentes muchas veces casi les da igual que luego lo que vayamos a tratar, que hablamos con grandes cocineros, estrellas Michelin, nos dan recetas y tal. Siempre nos dicen, dejar la canción entera, por favor. Y nos piden, en serio, nos mandan muchísimos mail y tal, diciéndonos qué canción es, y siempre pues remitimos al oyente, decimos que la disfruten. Para nosotros ha sido un placer. Nos vamos a ir con el corte 9 que se llama Puede Ser, de este álbum llamado Raíz, de Lila Down, de Niña Pastor y de Soledad, porque puede ser que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. No sé si por separado o juntas, pero yo sé que ha sido uno de los grandes momentos que se suelen vivir en la radio. Dicen que los escenarios, vosotras que sois artistas, se hacen grandes no porque al final suene mejor o peor, pues haya gastado mucho dinero en hacerlo, sino por la gente que los pisa. Este programa había subido de categoría. Muchas gracias, chicas.
Muchas gracias.
Pasó las noches sin dormir, en la manera que elegí para poder contarte. Y quiero cantar contigo hasta la muerte. Quiero que recuerdes que todo lo que canto es parte de mi vida.
¿Y qué nos están diciendo, Miriam Ponte, nuestros oyentes?
A ver, que me voy colocando. Bueno, a través de las redes sociales, a través de Facebook, Ana Sansierra dice que se llevaría sin duda a su familia, que todo lo demás le daría igual, y luego matiza y dice, bueno, y a mis tres amigas, a las que quiero mucho. Bueno,
los amigos son familia también.
También. A Juan Hernández Hernández, a través de Facebook, dice, mi novia, zumos y la radio con pilas.
Bien, bien.
Elena Ruiz dice que un radiocassette con muchas pilas y toda la discografía de Queen. Mira, ahí vais a pasar
ahí
tiempo juntos.
Podríamos coincidir en el arca.
Pues sí, ponernos de acuerdo y que cada uno lleve una cosa. Maríajo dice que sin duda se llevaría a su marido y a sus hijos. A través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, Javier Belda nos dice una mini cadena y otra discografía. En este caso, la de Frank Sinatra.
Vale.
No os vais a aburrir. No nos vamos a aburrir.
La calidad absoluta.
La música va a estar presente. Jesús Romera dice que se llevaría a su familia y una radio con muchas pilas para poder escucharos. Felicidades por vuestro programa.
Muchas
y
gracias.
María nos ha llamado al 950-6006 desde Asturias y ella dice que también se llevaría música, que sobre todo tangos. A lo mejor algo de ópera, pero que sobre todo tangos, que es lo que más le gusta. Y Yago Tamargo nos ha pedido o nos pide un favor, que le digamos a Víctor Manuel que no cante solo el 12 de septiembre. Que cante también el día 13.
Sí, son los dos días.
Exacto,
los dos días.
Pero seguramente él no se había dado cuenta porque primero era solo un día el 12, pero en vista del éxito han decidido que también estará allí el día 13.
Sí, van a estar los dos días en la fiesta de San Mateo.
Eso es, las fiestas de San Mateo, las fiestas de Oviedo.
Vale.
Y dice que sobre la película de Noé, que la vio y que es una gran producción y un buen peliculón, dice.
Vale.
Bueno, mira, pues oye, le ha gustado. Claro.
Quien nos quiera decir qué metería en esa supuesta arca, ¿verdad? Si esto al final llegara otro diluvio y empezara a inundar y vamos, hay que salvar, hay que perpetuar. ¿Cómo lo puede hacer, Miriam?
A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, a través de Twitter, @lanochedecope, nuestro correo, lanoche@cope.es, y a través del teléfono, el 950-60-06.
Pues ya estamos llegando a las horarias y en este momento vamos a actualizar la información.